Son las 11, perdón, son las 8 con 11 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis en este día lunes y bueno, hemos tratado durante las últimas semanas de explicar bajo todas las perspectivas posibles cuáles son las variables que están en juego a propósito del cuarto retiro del 10%. A estas alturas del partido, si me permiten sintetizar todo lo que hemos escuchado, podríamos decir lo siguiente. Todos en el punto de partida consideran que es una mala política pública. Todos más o menos dijeron lo mismo en el primero, segundo y tercer retiro. Sin embargo, hay algunos que dicen que por razones circunstanciales están de acuerdo. Pero también creo que, y con esto termino, con la síntesis de lo que hemos conversado en esta semana, en que evidentemente las condiciones cuando fue el primero no son iguales ahora que cuando es el cuarto. Bueno, queremos analizar esto y vamos a saludar al exministro de Hacienda, entre otras responsabilidades muy importantes que ha tenido en nuestro Nicolás Eizaguirre. Nicolás, muy buenos días, muchas gracias por la posibilidad de conversar esta mañana.
Hola Patricio, muy buenos días a ti y a tus oyentes y oyentas.
Sí, en primer lugar, Nicolás, palabra abierta para que usted pueda fundamentar su punto de vista respecto a esta iniciativa que avanza en el Parlamento.
Bueno, el si es una buena o una mala política pública, le corresponde determinarlo a las personas y al final a quienes toman decisiones. Lo que nosotros los economistas podemos hacer es decir cuáles van a ser los efectos probables de esto. Y como tú ya insinuabas, en esta oportunidad hay un efecto que no se produjo en las oportunidades anteriores, porque ya la economía se encuentra bastante recuperada y con incipiente recalentamiento. Entonces, como el retiro permite, grosso modo, sacar unos 15 mil millones de dólares, con que una fracción importante de eso se gaste, va a aumentar la presión que ya hay sobre los precios y las tasas de interés. Ese va a ser un primer efecto que, sin duda alguna, esta vez se va a producir, y ya hay incipientes presiones que así lo demuestran. Lo segundo, que comparte con los retiros anteriores, es que va a deteriorar las futuras pensiones. Pero lo tercero es que un conjunto de personas van a quedar con un 10%, con un tope, ¿cierto?, de su fondo de pensiones a su disposición para poder hacer lo que estimen. ¿Qué ponderas más tú? Ya es una materia personal, pero que esas implicancias van a existir, es así, digamos.
Sí, es cierto, depende del punto de vista, pero pongámonos en el siguiente escenario. Imaginémonos que lo que todos quieren, Nicolás, es proteger o favorecer a los sectores más pobres o más precarios de la población. Para efectos del cumplimiento de ese objetivo, ¿cómo ponderar esta política?
Claro, no llega a ese sector que tú explicitas, por cuanto, producto de los tres retiros anteriores, con este cuarto retiro se calcula que ya la mitad de los afiliados van a quedar sin saldo. Entonces, quienes en la práctica van a poder retirar son personas que tenían un saldo más copioso, que corresponde a personas que tienen un ingreso más alto. Y quienes hoy día están carentes son sectores fundamentalmente de ingresos más bajos. Y particularmente mujeres, que nosotros podemos mirar en las estadísticas, alrededor de 400.000 mujeres no se han podido todavía reincorporar a la fuerza de trabajo, muy probablemente en función de que los colegios no están normalizados. Había cuenta que en nuestra sociedad el cuidado de los niños recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Entonces la pregunta es, esas mujeres desfavorecidas que no han podido, ¿cierto?, volver a la fuerza de trabajo y tener, por tanto, su ingreso, ¿les quedan saldos en la AFP? Y la respuesta me parece a mí bastante clara, que es altamente probable que no, ¿cierto?
Sí. ¿Cómo llegar a los mejores argumentos posibles? Por ejemplo, lo siguiente, que lo conversábamos con algunos parlamentarios y expertos la semana pasada. Cuando el presidente del Banco Central, Mario Marcel, dice esto va a beneficiar al 20% más rico de la población, lo cual es literalmente cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que por la estructura de desigualdad que existe en nuestro país, dividir la población por quintiles no es del todo adecuado, por deciles tampoco, incluso por ventiles, ¿no? Donde uno divide la población por 5%. ¿Qué decir al respecto? Porque es altamente probable, no lo sé, se lo pregunto a Nicolás, que dentro de aquel grupo que Mario Marcel describe como el 20% más rico de la población, lo que hay también son sectores precarizados que probablemente en estas circunstancias requieren algún tipo de apoyo.
Bueno, aquí hay dos cosas distintas, Patricio. Uno, que al menos Gabriel Boric ya ha planteado su posición al respecto, que los retiros, dos de los tres anteriores, han sido sin pagar impuestos. Como cuando esos ingresos fueron cotizados, también fueron libres de impuestos, van a quedar libres de impuestos para ser gastados. Por tanto, hay un perdonazo tributario a quienes cotizaron, y como estábamos conversando, que probablemente a quienes les quedan saldos son las personas de sueldos más altos, sin duda alguna que esto favorece a los sueldos más altos que cotizaron, que pa deben pagar impuestos, porque los sueldos más bajos no pagan impuestos, y que van a quedar libres de impuestos. Entonces eso es claramente regresivo, claramente favorece a los grupos más altos. Ahora, el retiro en sí mismo favorece a quienes tienen saldo. ¿Por qué digo lo favorece más allá del efecto tributario? Porque las cotizaciones previsionales son obligatorias, no son voluntarias. Y si tú le das un rango de voluntariedad porque puedes retirar esto en un momento determinado, estás levantándole una restricción, una prohibición a quienes tienen saldo. Y los que tienen saldo, una vez más, volvemos a que son aquellos que tienen mejores sueldos. Ahora, ¿se trata de olvidar completamente que algunos de ellos están pasando por precariedades? No. Y por eso existe el IFE. Y el IFE, es cierto, que yo creo que también es hora de comenzar a desmontarlo, básicamente te provee hasta 500 mil pesos por una familia de cuatro personas, en adición a lo que tú ya estás, digamos, coleccionando, recogiendo por tus propios ingresos. Entonces, esa es una política bastante fuerte que sustituye y con mucho la posibilidad de los retiros.
Sí. Voy a decir a continuación y recordar que estamos conversando con el economista y ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre. Voy a decir a continuación, Nicolás, una opinión que, como toda opinión, es refutable, ¿eh? La pongo encima de la mesa precisamente para favorecer la conversación y la entrevista. Cuando ocurrió lo del primer retiro, lo que más se decía es que había faltado velocidad y liderazgo del gobierno para proponer soluciones alternativas. Cuando terminó ese proceso, alguien dijo por ahí, si el gobierno no corrige el rumbo, podría haber un segundo. Y estamos discutiendo el cuarto, más de un año después. Uno podría deducir, de aquí viene mi opinión, que al gobierno le ha faltado un liderazgo político y técnico en este tema para poder proponer soluciones distintas a las que finalmente se han terminado imponiendo. Pero quería decir adicionalmente que en este cuarto retiro uno incluso ve mucho más activo al Banco Central o a algunos economistas dando su punto de vista sobre el tema que a las propias autoridades económicas del gobierno. No digo que no lo hayan hecho, ¿no? Pero digo imponer un liderazgo, más aún en un país donde el gobierno tiene iniciativa legislativa. Aquí le pregunto al economista, pero también le pregunto a quien fue ministro secretario general de la Presidencia y ministro de Hacienda. ¿Cómo ha visto en términos políticos el comportamiento del gobierno durante todo este proceso? Porque hay quienes dicen que al final el responsable último de los retiros no ha sido quienes lo han promovido, sino el gobierno con su dejar hacer, ¿no? ¿Cuál es su análisis al respecto?
Bueno, no hay duda que el timing de las ayudas a las familias por parte del gobierno fue muy inadecuado. Si tú haces una comparación internacional, el año 2020, donde la economía mundial y cada una de las economías de países se estaban hundiendo, los países más desarrollados hicieron una política de ayudas muchísimo más sustantiva que la que hizo Chile. Muchísimo más sustantiva, y los datos están para que lo pueda mirar quien quiera consultarlo, porque tenía un doble propósito: llegar a esas familias y también evitar que la economía se hundiera, porque tú estabas proveyendo demanda para economías que estaban sin demanda, ¿cierto? El año 21, no obstante, dado que las cuarentenas han disminuido notablemente, en nuestro caso casi totalmente, ya las economías se recuperaron. Por tanto, ese efecto de estas políticas para evitar una recesión ya deja de ser necesario y más bien comienza a ser contraproducente. Y el gobierno hace todo lo contrario. Hace un IFE bastante copioso cuando no era necesario y dejó de hacerlo cuando era necesario. Entonces el sistema explotó por la vía de los retiros. Y una vez que ya se produce un primer retiro y se ve que eso es popular, pasa segundo, pasa tercero y ahora eventualmente un cuarto. Entonces tú ya perdiste, como quien dice, el control de la situación. Eso es muy manifiesto, Patricio, porque nosotros tenemos un régimen presidencial, como tú acabas de señalar. No obstante, para que el régimen presidencial permita que el Ejecutivo conduzca, tú tienes que tener al menos un apoyo parlamentario que te permita un veto o que te permita, cierto, una minoría con capacidad de bloquear. Pero hoy día el gobierno ha perdido el apoyo de los suyos propios, con lo cual estamos en una situación de desgobierno, porque desgraciadamente comienza a gobernar el Parlamento, que tiene las mayorías para aprobar o reformas constitucionales o sobrepasar el veto del Ejecutivo, pero en un sistema presidencial el Parlamento no es el responsable de la conducción económica. Entonces estamos en el peor de todos los mundos.
Y ya no parece reversible eso, ¿no?
Bueno, yo creo que va a ser un tema que la Convención Constitucional, yo lo he venido enfatizando hace mucho, publicamos un libro con Tomás Jordán y Pamela Figueroa respecto de la crisis de nuestro hiperpresidencialismo. Creo que la convención va a tener que tomar carta en este asunto, porque nosotros no tenemos válvulas de escape para lograr estabilizar la situación cuando el Ejecutivo pasa a tener una ínfima minoría de apoyo en el Parlamento y en la ciudadanía. Entonces el sistema queda virtualmente sin timón.
Sí. Esta pandemia, Nicolás, nos ha develado algunas cosas que probablemente intuíamos o que algunos sabían, pero así no tan notoria y colectivamente. Por ejemplo, el tema de la precariedad, ¿no? O sea, si uno saca una foto, da la impresión que hay muchas personas que están sobre la línea de la pobreza, que tienen un sueldo, que están en condiciones de pagar sus deudas. Pero ya que siempre se usa el ejemplo de la bicicleta, basta que se pinche una rueda para que todo se desestabilice muy rápidamente, ¿no? Y esto pone en cuestión también cuán profunda o cuán férrea era el sistema de protección social existente en Chile. Me da la impresión, pero lo pregunto de nuevo, que la pandemia nos ha puesto nuevos desafíos, ¿no? O nos ha hecho ver las cosas de otra manera. Y algunas de estas cosas no tienen que ver con la Constitución, sino que tienen que ver con cómo conseguir las políticas económicas de aquí en adelante. Si uno pudiera hablar de lecciones, Nicolás, no sé, se lo digo a usted mismo, ¿no? Quizás cosas que ahora se ven más claras que cuando usted era ministro no se veían de esa manera. ¿Qué decir?
Bueno, efectivamente, lo que tú dices, Patricio, es así. Hay dos índices que te ayudan a visualizar esta situación con claridad. Hay un índice que es el índice de pobreza. ¿Cuánta gente vive por debajo, cierto, de un cierto monto de ingreso mensual? Y efectivamente ese índice fue muy favorable durante las últimas décadas, porque de tener sobre un 40% de pobreza al terminar la dictadura, llegamos a cifras de solamente un dígito. No obstante, hay otro que se llama el índice de vulnerabilidad, que plantea lo que dices tú. O sea, aquellos que están inmediatamente por arriba de la línea de la pobreza, pero que si les sucede un contratiempo, van a caer a la línea, debajo de la línea de la pobreza. No están a mucha distancia de esa línea, sino que están recién han pasado hacia arriba. Y las sociedades maduras, cuando logran abatir la pobreza, también se preocupan de abatir la vulnerabilidad. Sobre la base de crear, como tú bien dices, una sociedad de bienestar que evite que si hay algún percance negativo, vuelva a subir la pobreza, como de hecho la CACEN lo mostró en el caso chileno. Y ese ha sido un tema, yo diría, a lo largo de la historia de Chile, la imposibilidad de construir una sociedad de bienestar que se construyó parcialmente de una manera muy segmentada antes del golpe militar, pero que hoy día necesitamos universalizar. Y bueno, la piedra de tope para esto, Patricio, es siempre la misma. Para poder financiar eso, los ricos tienen que pagar más impuestos.
Ya, o sea, sin una reforma tributaria, no
No hay
sé, voy a
cómo.
usar yo las palabras, sustantivamente mayor que las que se han ensayado en las últimas décadas, no se podría.
Así es, sustantivamente mayor.
¿De qué índole estamos hablando?
Bueno, distintos programas han estado pensando entre 5 puntos del producto, son 15 mil millones de dólares anuales, hasta 10 en el espacio de 5 a 10 años. Entonces estamos hablando de algo muy, muy sustantivo. O sea, entre 15 y 30 mil millones de dólares adicionales, más allá de lo que da el crecimiento, para poder financiar esa contención de la vulnerabilidad. Ahora esto no es ciencia atómica, si esto fue lo que hicieron todos los países hoy desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial cuando construyeron su sociedad de bienestar. Efectivamente, produjeron pisos mínimos universales de apoyo a la población, vía salud, educación, pensiones, y para eso subieron copiosamente sus cargas tributarias, mucho más arriba de la que está Chile. Entonces, en esto no hay misterio. Lo que pasa es que algunos siguen insistiendo en el cuento del tío, que es que crezcamos, y con eso se abate la pobreza y con eso se olvidan nuestros problemas. Pero eso no es así.
¿De qué hay condiciones políticas para eso? Porque los grupos económicos también han acumulado mucho poder, mucha capacidad de presión a través de la política, de los medios de comunicación. En un mundo ideal, lo ideal sería que ellos se persuadieran de que es lo mejor para todos, incluyéndolos a ellos, pero lo más humano es defender los propios intereses. ¿Cómo es el tema de
Bueno,
las condiciones políticas?
la pregunta del millón, ¿cierto? Es por qué si quienes más tienen y más evaden o eluden son los que no cumplen ni siquiera con la ley en términos de sus compromisos tributarios, son unos menos, ¿por qué los más no se han puesto de acuerdo para hacer leyes y dotar a los servicios públicos de las capacidades de cobrar efectivamente esos impuestos? Y es realmente, si tú revisas la historia, siempre hay alguna maniobra que se hace cooptando algún grupo, dividiendo al resto, en lo que es una ingeniería política, la verdad, impresionante. Desde el cohecho que hacía la oligarquía hasta avanzado el siglo XX, hasta las divisiones que hoy día, desgraciadamente, continúan teniendo la centroizquierda. Tenemos dos candidaturas distintas dentro de la centroizquierda. Y tal como ocurrió en el año 1970 entre Salvador Allende y Radomiro Tomic, ¿cuál es la probabilidad de que si gana una de esas dos, los partidarios de la otra lo van a apoyar un programa de gobierno, esta vez ya no de mínimos comunes, sino que de mínimos necesarios, digamos?
Sí. Nicolás, finalizo con esto. Hay muchos expertos que han dicho que se debería ir haciendo una transición desde políticas que atiendan a quienes no tienen trabajo a políticas que favorezcan el trabajo, que favorezcan el empleo. ¿Cómo se hace esto favoreciendo efectivamente al empleo y no a no a los empresarios? Lo voy a decir así en términos gruesos, Nicolás, pero usted entiende, porque hay traumas instalados. Por ejemplo, el año pasado se impulsó con mucha fuerza la ley de protección al empleo y hay muchos expertos que dicen que en realidad era una ley para proteger a las empresas y a sus dueños más que los puestos de trabajo. ¿Cómo salir de ese escenario de desconfianza que naturalmente está instalado para promover una política pública que efectivamente cumpla con ese objetivo?
Yo comparto tus dudas, Patricio. De hecho, es como una cuestión de sentido común, y el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, porque la prensa de derecha hace una constante publicidad de esto, que la forma de salir adelante es subsidiar al empleo. Entonces yo me pregunto si esa es la política pública más adecuada. Uno, de los 700.000 puestos de trabajo que nos quedan para recuperar los niveles prepandemia, una parte importante es empleo femenino, que no se ha recuperado, entre otras cosas, porque las mujeres no han vuelto al mercado del trabajo. Y no han vuelto porque todavía no se normaliza una cantidad de actividades. Dos tercios de los niños todavía no están yendo en forma normal al colegio. Eso como primera cosa. Entonces tú puedes terminar subsidiando el empleo, de empleo que habría ocurrido igual, gastando dinero fiscal en, ¿cierto?, ayudar al empresario a que pague ese sueldo, cuando de verdad que ese no es el problema por el cual ese empleo no se produce. Superado el problema de la falta de oferta de trabajo producto de la pandemia, yo prefiero que si hemos de apoyar los salarios y las condiciones de trabajo, el Estado le pudiera entregar a la familia un subsidio directamente, pero que no pase por la empresa. Porque siempre tengo la duda de si, por ejemplo, si la empresa te ofrece, te estoy dando números al voleo, 350 y el Estado pone 150, con lo cual llegas a 500. Si no estás ayudando a que la empresa que podría pagar 500 pague 350, apoyándose en que el Estado va a poner 150. O sea, en ese esquema, si me logré explicar, tú podrías terminar subsidiando a la empresa y no al empleado. Entonces hay que tener cuidado con esta subsidio al empleo, que yo creo que son bastante ambiguos en su efecto. De momento, yo preferiría que hubiese una investigación seria sobre por qué todavía hay del orden de 700.000 personas que no han vuelto a la fuerza de trabajo, que es la base de por qué tenemos menos ocupación, más que porque tengamos personas buscando trabajo que no lo encuentren.
Bueno, son temas coyunturales que, como se puede ver, nos llevan a temas muy de fondo. Hemos tratado de hacer un puentecito entre las dos cosas esta mañana con Nicolás Izaguirre. Nicolás, muchas gracias por su gentileza y que tenga buena semana.
A usted, Patricio, que le vaya muy bien. Mucho éxito.
Igualmente. Bueno, son las 8:33. Vamos a hacer un breve alto y continuamos con el debate político esta mañana en la Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Roberto de los Yapu. ¿Qué tal? José Miguel Márquez también. Bueno, creemos...